Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme, como siempre, compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, un programa franco, controvertido, que busca la recuperación del buen diálogo, la charla amena, y que lo transmitimos todos los miércoles por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da mucho gusto compartir un programa más con nuestro siempre estricto, puntilloso, muy duro últimamente, Bernardo Arreola, pero a su vez altamente eficiente a la hora de controlar el tiempo y que no se nos escape nada. Y desde luego me da gusto estar siempre con mi compañera Nancy Fonseca. Nancy Fonseca, buenas tardes.
Hola Farina, buenas tardes también a todos los que nos escuchan. Y aprovecho el momento para recordarles que estamos en Facebook, en Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia. Y también pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia o bien llamar a los teléfonos 92-56019 o lada sin costo al número 800-633-8100.
Y hoy tenemos el gusto, Nancy, nos damos un lujo grande. Hoy vamos a hablar nada menos que con Renata Cabrales Rojas. Ella está en este momento en Bogotá, en Colombia. Renata Cabrales es periodista, es máster en periodismo digital, fue editora online del diario El País, también fundadora del área de redes sociales de El Tiempo, fue jefa de redacción digital del Heraldo, estos todos son medios colombianos, investigadora de temas como la evolución de los cibermedios en Latinoamérica y la experiencia de usuario y el influjo de las redes sociales en el periodismo, la educación y la sociedad. Es especialista en ética en medios digitales, redes sociales, web social, periodismo digital, convergencia de redacciones, rediseños web, estrategias web, ciberpolítica y una larga lista de contenidos digitales. Actualmente coordina el Centro Gabo Virtual y el proyecto Convivencias en Red. Ha trabajado como directora de contenidos digitales de la Presidencia de Colombia y coordinadora digital de la Alcaldía Mayor de Bogotá. También lidera junto a un gran equipo el rediseño del portal web de Bogotá. Profesora de las maestrías de periodismo de la Universidad de La Sabana y de los Andes y de la maestría en comunicación política del Externado. Renata Cabrales, desde Bogotá, Colombia, bienvenida a Franca Controversia.
Hola a todos y a todas aquí en Franca Controversia, me encanta el nombre, sobre todo lo del diálogo franco también. Es un gusto acompañarlos y acompañarlas en esta charla franca que vamos a tener. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta.
Hoy vamos a hablar con Renata Cabrales sobre ética digital y alfabetización digital. Si hay algo que nos ha sorprendido en la pandemia, es esta migración acelerada y abrupta de lo que era cotidiano hacia un mundo totalmente digitalizado. Pero antes de pasar a ese tema, quiero preguntarle a Renata, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está la situación de la pandemia? ¿Cómo lo está viviendo ella en forma personal?
Bueno, Colombia, como otros países, está en la lista de los países con más casos de COVID-19. Iniciamos, digamos que en términos generales, bien en el sentido de que empezamos una cuarentena temprano y la terminamos tarde. Nosotros duramos aproximadamente 7 meses en cuarentena, pero últimamente, los últimos meses, se han subido bastante los casos. Nosotros en Colombia tenemos 877.683 casos confirmados y activos 74.586. Y Bogotá, que es la capital donde yo estoy, tiene 281.534 casos confirmados. Es decir, sí es de preocupación. Como ha pasado en otros países, ya la gente ha perdido un poco la conciencia quizás sobre la responsabilidad social que tiene con temas como el lavado de manos, el distanciamiento, el uso del tapabocas, que acá le decimos tapabocas, allá creo que le dicen mascarilla, y eso sí, pues claramente empeora los índices. Entonces, nada, cuidarnos todos aquí o allá o en cualquier parte del mundo.
¿Te sorprendió, Renata, este proceso abrupto de digitalización cuando nos vimos obligados a encerrarnos y pensamos, no sé si en Colombia, pero en México pareciera un consenso tácito que la gente pensó que el confinamiento iba a ser de 2 semanas y después ya se acababa, pero nos quedamos encerrados y nos digitalizamos? ¿Te sorprendió un poco este proceso, Renata?
Pues la verdad no, yo creo que dependiendo de cada contexto, territorio, región, pues la digitalización ya había entrado a las vidas de todos de una u otra manera, ¿no? Incluso a las vidas de personas mucho mayores como nuestros padres, que entraron a usar dispositivos o aplicativos, herramientas digitales ya tarde, pero que ya estaban montados en el bus, por lo menos en un uso de WhatsApp incipiente, así sea para mandar mensajes de texto y emojis equivocados, pero bueno, ya se hacía y creo que la digitalización ya la estábamos viviendo, solo que se aceleró con todo esto. Hay un tweet por ahí que utilicé para alguna charla o webinar o algo en lo que participé, que dice que realmente el acelerador de la transformación digital en las organizaciones fue el coronavirus, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo acelerar los procesos. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues ahí hay que analizarlo muy bien, en algunos casos muy bien, en otros no tanto. Y pues toda la sociedad y todas las formas de producción se han visto tocadas por esa digitalización.
Renata Cabales estuvo varias veces en México. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste por acá, Renata?
Estuve hace 4 años, justo cuando se votó el plebiscito por la paz. Estaba en Guadalajara, no pude votar y lloré mucho el resultado.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con Renata Cabrales. Ella es una periodista, es una profesora universitaria, es una de las grandes investigadoras en América Latina sobre los temas que tienen que ver con el mundo digital. Ella está en Bogotá, en Colombia, y vamos a hablar con ella en el siguiente bloque sobre la ética digital, qué es la ética digital, cuáles son los límites de nuestros comportamientos en el mundo digital. Hacemos nuestro primer corte de estación y continuamos hablando con Renata Cabrales en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Hoy estamos hablando con Renata Cabrales Rojas, periodista, investigadora, profesora, alguien que sabe mucho del mundo digital desde Bogotá, en Colombia. Nos estaba contando recién sobre la situación que están viviendo los hermanos colombianos con el COVID-19, el coronavirus, con cifras que son bastante similares a las mexicanas. Y nos toca hoy, Nancy, pasar al plano precisamente de lo digital para hablar sobre la ética y sobre la alfabetización digital.
Así es, Farina, y nuevamente aprovecho para recordarles que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia. También pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia o llamar a los teléfonos 92-56019 o Lada sin costo al número 800-633-8100. Y pasando también a esto que mencionaba Farina hace un momento de la ética digital, podríamos preguntar cuáles son los problemas éticos o cuáles son las limitaciones éticas que surgen ahora en la era digital o en la comunicación digital?
Bueno, lo que sucede con los problemas de la era digital es que se agrandan y se amplifican, si se puede decir así, mucho más por la facilidad de comunicación y de usos que hay de los canales que permiten esa comunicación. Los vehículos como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todos los que hay ahora. Y los mismos sitios web, WhatsApp o los servicios de mensajería, Messenger, etcétera, entre los que está WhatsApp, pues permiten que la información fluya mucho más rápido y de forma descontrolada a veces, con mucho ruido. Entonces, el peligro crece claramente por esas facilidades que nos dan las mismas redes sociales. De ahí que la responsabilidad no solo sea personal, sino que acoja también a las empresas como Facebook, Twitter y las que mencioné, en un poco saber monitorear y moderar todas esas conversaciones y sobre todo controlar lo que está por fuera de la ley. Ese es un tema muy importante porque lo que hacemos en redes sociales que puede configurarse como un delito, no deja de ser delito si estamos en redes sociales, ¿sí? En Colombia especialmente uno puede denunciar a alguien por falsa calumnia, por cualquier otro delito que se haya cometido usando Twitter, por ejemplo. Solo que la gente no utiliza esos recursos para, pues, digamos, defender sus posturas o incluso su dignidad o su honra, porque no lo sabe o porque cree que digital es un territorio libre, un terreno libre para todos, y no, acá también debemos medirnos como nos mediríamos en una conversación, en un parque, como nos mediríamos en una conversación en una oficina o en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, los riesgos son esos, precisamente el descontrol, el ruido, la falsa información, la rapidez con la que crece cualquier tipo de información que sea dañina, falsa, que dañe la reputación de alguien. Eso puede nunca tener fin. Es decir, una mentira puede correr muchísimo más rápido que una verdad y nunca poder revelarse la verdad total por la forma en que funcionan las redes sociales.
Renata, para tratar de ubicar un poco a la gente, al hablar de ética digital, nos referimos a la ética que teníamos en nuestra vida social habitual, llevada ahora al mundo digital, donde usamos Twitter, usamos Facebook, usamos WhatsApp, usamos un montón de herramientas, pero pareciera, como lo decías, que nos mudamos muy rápido a la tecnología, pero la ética no se mudó con la misma rapidez. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste la ética digital?
Precisamente, pues la ética es el conjunto de comportamientos que nos permiten diferenciar entre lo que es incorrecto, correcto, o para algunos moral, moral, etcétera, una serie de comportamientos que funcionan y deben ser trasladados al mundo digital, ¿sí? Para poder tener una convivencia sana, unas conversaciones productivas, francas, respetuosas, útiles en redes sociales, ¿sí? O en redes sociales o en el plano digital, en los servicios de mensajería, en los sitios web, en las plataformas de mailing o de envío de correos masivos, o sea, funciona en todo lo digital. Entonces, esas mismas buenas prácticas, buenos comportamientos, llevarlos al plano digital. Saber que el respeto, que el saber escuchar, que la decencia, que los principios son los mismos, solo que ya no estamos en un parque o en una oficina o en la casa de nuestros padres, sino en unos canales distintos que tienen un soporte digital. Pero la ética debe ser la misma, tanto la ética ciudadana como la ética periodística, ¿no? Porque aquí entramos a varios escenarios precisamente, y es que debe existir esa ética ciudadana, o sea, los buenos comportamientos, el civismo, también en un transporte público se debe trasladar también a Twitter, ¿sí? El civismo en un hospital, en una sala de espera, en una recepción de un hotel, todo eso se debe trasladar a las redes sociales. Entonces, y es parte del día a día de la vida en sociedad. mientras que esa sería la ética ciudadana, la ética periodística es la que nos rige a nosotros, y desde Colombia, por ejemplo, tenemos un gran exponente, para mí sigue vivo, que es Javier Darío Restrepo, padre de la ética, para mí, maestro de la Fundación Gabo, con quien teníamos en algunas ocasiones, tuvimos la suerte de hablar de todos estos temas. Y una de las cosas que él defendía era eso, es que la ética sigue siendo la misma. Tiene un ejercicio súper lindo que se llama la brújula de la ética. De hecho, voy a compartirles acá un poco de esto, porque eso ocurrió antes de que él falleciera. Yo estaba impartiendo una cátedra que ya no doy en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, e invité a un compañero periodista, colega, que se llama Hernán Restrepo, que maneja precisamente un programa muy, muy hermoso de la Fundación Gabo, con quien he trabajado ya desde hace varios años en distintos proyectos, que se llama Ética, ¿sí? La Red Ética. Y lo invité a dar una clase. Yo nunca le había escuchado se lo había escuchado de otras maneras al maestro Javier Darío Restrepo, pero el término brújula ética como tal no. Entonces Hernández empezó a explicar la brújula ética en la clase, y la brújula tiene tres frentes, ¿no? Verdad, servicio público y respeto. Y a partir de esos tres frentes, tú tomas una decisión que puede ser ética o no ética. Y yo digo que esa brújula también aplica para la vida en sociedad, para la convivencia ciudadana, para que quienes no somos periodistas, pero usamos o hacemos uso de las plataformas digitales, la pongamos en práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que voy a publicar es verdad, si soy periodista o no soy periodista, me debo hacer esa pregunta antes. ¿Voy a publicarlo para prestarle un servicio a mi audiencia o lo estoy haciendo para favorecer a intereses particulares? Esa es una pregunta que me puedo hacer como periodista o como ciudadano. ¿Voy a publicarlo para prestarle un servicio a mis seguidores en mi cuenta de Twitter, a mi familia que me sigue en Facebook o a mis amigos? ¿Sí? ¿O lo estoy haciendo solo para mostrarme, por ego, por sumar likes o por qué? Finalmente, estoy respetando a esas personas, en este caso, si hablamos de periodismo, a mis fuentes o a las demás personas involucradas en la gestión de una noticia, de un hecho noticioso, ¿sí? ¿O estoy respetando a quienes me siguen, por ejemplo, a mi familia, cuando publico una información falsa, sabiendo que es falsa solo porque estoy de acuerdo con ella ideológicamente y quiero que los demás, mis familiares, igual la vean sabiendo que es falsa? Entonces, las respuestas enmarcadas en estos tres pilares eran claras. Si no es verdad, no es ético. Si no se publica para servir a la audiencia, no es ético. Y si no se publica con respeto, no es ético. Y eso aplica tanto para ciudadanía como para periodistas.
En el caso de los periodistas, Renata, ya que estamos hablando de la brújula ética del maestro Restrepo, una pregunta habitual que se hacen los periodistas es si en redes sociales deben tener un perfil profesional distinto a sus perfiles personales, es decir, si deben de tener dos perfiles, uno personal o uno profesional, o si deben tener uno solo. ¿Cuál sería la recomendación para los periodistas en este caso?
Fíjate que el debate ahora, y lo puso la BBC, es si deben tener redes sociales los periodistas. Entonces, si deben tener perfiles. Y es un debate muy interesante porque la opinión le está haciendo mucho daño al periodismo, y sobre todo con el auge de las redes sociales, ¿sí? Esa situación ha cobrado más importancia. Para responder a tu pregunta, diría que un periodista debe saber autorregularse, ¿sí? Y un ciudadano también, ¿sí? Debe saber autorregularse, debe saber que si lo que va a publicar, como decía, por ejemplo, Javier Darío Restrepo, no es verdad, no es ético. Si no se publica para que sea útil, para que le sirva a alguien, tampoco es ético. Y si no se publica con respeto, no es ético, ¿sí? Y entonces, ¿para qué tener dos cuentas, una profesional y una personal, si en ninguna de las dos voy a de pronto a gestionar bien esto que acabo de compartirles, ¿sí? Yo diría que un periodista tenga una sola cuenta, un solo perfil, donde sepa gestionar su presencia, su marca personal, de una forma respetuosa, ¿sí? Y que sea útil y relevante para los demás. Pero más allá de eso, esa otra es la discusión. ¿Deben tener o no deben tener?
Otra de las grandes discusiones, sin lugar a dudas, estamos hablando en franca controversia con Renata Cabrales. Estamos tratando de entender los límites éticos en el mundo digital desde el periodismo, desde la ciudadanía, desde toda aquella persona que pueda hacer uso de alguna red social, de alguna herramienta tecnológica para compartir información en el mundo digital. Hacemos nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando con Renata Cabrales en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando con Renata Cabrales, periodista, profesora universitaria, experta en el mundo digital desde Bogotá, en Colombia. Está hablando con nosotros sobre los límites de la ética digital, sobre qué es un comportamiento digital correcto. Y nos hablaba en el bloque anterior, Nancy, de la brújula digital, que es una estrategia muy interesante para saber qué sí vale la pena compartir en redes sociales y qué no vale la pena porque no es correcto, Nancy.
Así es, y nuevamente les recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán y como Franca Controversia. También pueden buscar nuestros podcasts en Spotify y en iVoox como Franca Controversia o bien llamar a los teléfonos 92-56019 o LADA sin costo al número 800-633-8100.
Estamos hablando con Renata Cabrales y hablábamos recién de la brújula ética que nos permite saber un poco cuáles deben ser nuestros comportamientos en el mundo digital. Y tenemos una duda en cuanto al periodismo y a la gente. Si ocurre un accidente y si alguien graba en video, se cree erróneamente que todo lo que se graba desde el lugar de los hechos es periodismo. La pregunta para Renata es, ¿cuándo debemos publicar un video así y compartirlo y cuándo no?
Bueno, yo creo que hay que volver a la brújula precisamente para tomar una decisión. Si como ciudadanos estamos siendo testigos de un hecho como un accidente de tráfico en el que de pronto se vio comprometida la vida de alguien o hay heridos de gravedad, no sabemos qué pasó, no sabemos quién se voló el pare, no sabemos quién cometió la infracción, etcétera. Lo mejor es, si necesito, por ejemplo, ayudar a esa persona porque debe venir un servicio hospitalario a recogerlo rápido y no ha sido posible, yo podría hacer un tuit contando esto, pero sin mostrar quizá alguna escena donde haya una persona sufriendo, donde se pueda generar el mismo sensacionalismo del que hablamos en el periodismo, pero en las redes sociales, ¿sí? Entonces, evitar exacerbar los ánimos, de pronto causar algún tipo de pánico o de dolor por parte de algún familiar que vaya y vea esto y ocurra algo. Hay casos, incluso en Colombia, de gente que se ha dado cuenta que algún personaje le dio un preinfarto, la mamá vio el tweet porque lo pusieron en Twitter y esa señora fue la que le dio el infarto y terminó muriéndose, ¿sí? No debe ocurrir esto. Entonces, siempre medir muy bien la situación. Si lo voy a hacer para ayudar a alguien, o sea, para prestar un servicio, lo hago sin generar pánico o sensacionalismo o porque voy a sacar la superfoto o el supervideo para ganarme 1000 seguidores más. No, de eso no se trata, ¿sí? Y siempre va a haber gente con muchas miradas alrededor de un hecho. Cada mirada es un pedacito de la verdad que cada uno de nosotros está viendo a través del lente. Y es muy importante reconstruir bien esa mirada. Por eso el periodismo es tan necesario. Porque si yo como ciudadano simplemente estoy siendo testigo, el hecho de que yo difunda una foto para que llegue el servicio médico no quiere decir que yo estoy haciendo periodismo, simplemente estoy siendo testigo de algo y como ciudadano de pronto quiero ayudar, ¿sí? Que es muy distinto a ser periodista. Entonces sí hay que medirse muy bien a la hora de difundir información en redes sociales, sobre todo en situaciones donde se vea comprometida la honra, la vida, la seguridad, digamos, ciertos valores o sentimientos que son importantes.
Siguiendo también un poco con el hilo de lo que estábamos hablando, te quisiera preguntar acerca de tu opinión sobre los linchamientos digitales, que tiene que ver con la manipulación de los videos, de las imágenes, casos de imágenes de manifestaciones o protestas que luego son enarboladas para condenar o para eximir a alguien, y ya sean imágenes parciales o con tomas de conveniencia personal o en conjunto, ¿en cuál debería de ser la postura ética del periodista frente a esta situación?
El periodismo está para, digamos, sopesar, reflexionar, hacer llamadas a la reflexión, a la contrastación, a que analicemos con detenimiento cada una de las posibilidades que se mueven alrededor de una circunstancia, un hecho, una noticia. No está para levantar más los ánimos. Y con las redes sociales lo que está sucediendo es que tanto periodistas como ciudadanos están usando las redes como vehículos para juzgar o hacer un juicio antes del juicio verdadero. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona quizá con un reconocimiento público que es señalada de cometer algún tipo de delito, ya en Twitter o en Facebook ya es culpable. Y esa persona ni siquiera ha tenido un proceso jurídico para ser juzgado como dicta la ley, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad en estos casos que se vuelven muy populares, tipo lo de las marchas, lo que sucede en las marchas, donde hay enfrentamientos entre autoridades y ciudadanía, lo que sucede cuando hacemos un prejuzgamiento en redes sociales, tanto ciudadanos como periodistas debemos ser muy, pero muy prudentes, porque podemos dañar la honra de alguien, ¿sí? Entonces, hay un tema muy importante y es que no todo se resuelve en la hoguera o en las altas cortes de las redes sociales, ¿sí? En casos, por ejemplo, donde se reporta en redes sociales que hubo un abuso o un acoso sexual por parte de una persona a otra, ¿sí? Estoy más que segura que esos procesos bien llevados, con todas las garantías, pueden llegar a buen término. Y que las mujeres, incluso usando las redes sociales, pueden recibir apoyo de muchas formas, de organizaciones que quieren apoyarlas, de personas especialistas en, por ejemplo, maltrato psicológico, maltrato físico, abuso sexual, etc. Pero perseguir a alguien sin que se cumpla el debido proceso, que transcurra lo que, o que pase lo que debe pasar, me parece que es muy violento y muy agresivo también, ¿sí? Entonces, sí dejemos a las autoridades y a las personas que deben juzgar lo que ocurre con la vida de una persona en la medida de lo posible, si es que no hay evidencias que salten a la luz, porque hay temas que saltan a la luz pública, es decir, no necesito ni siquiera tener un perfil en Twitter para demostrar que alguien abusó de mí, es decir, si tengo el ojo morado, ya tengo el ojo morado, y seguramente hubo un abuso o un acoso si estamos hablando en el contexto del maltrato hacia la mujer. Pero usar las redes para dañar de pronto la honra, para prejuzgar o juzgar sin que corra un debido proceso, me parece muy peligroso también.
Renata, en el caso de México, hay una proliferación cada vez más acelerada de los lores y las ladies. Lord Café, Lord tal cosa, alguien que comete un error, alguien que agrede, alguien que insulta. O las ladies, alguien que o insulta, discrimina, se enoja, hace algo indebido, y eso se convierte inmediatamente en viral y luego en un linchamiento mediático, digital, de gente que termina pidiendo que los echen del trabajo, que no los contraten, que los investiguen, gente que publica las fotos de su casa, que dice dónde viven, que los encuentra en cualquier red social y exhiben información que es privada. ¿Cómo hacemos, Renata, ante estos casos para evitar ser parte de una corte de linchamiento digital y de caer en esa tentación de tratar de procurar justicia a través de un tweet, a través de una provocación en Facebook o a través de cualquier tipo de publicación?
Esos son comportamientos bien difíciles de moderar o de encauzar en redes sociales. Una de las ayudas que tenemos a disposición es pues, hacer el reporte como tal, si estamos siendo víctimas de este tipo de comportamientos que van en contra de lo correcto, reportarlo en las mismas redes sociales, ayudar o pedirle, perdón, apoyo o ayuda a otras personas que hacen parte de mi ecosistema. Es decir, si a mí me están acosando, por ejemplo, a través de Twitter, y esto es público, yo puedo hacer un reporte, pedir a otros que reporten el perfil que me está acosando. Seguramente entre más reportes haya, Twitter va a prender las alarmas sobre la situación. Una sola persona reportando, pues una sola golondrina no hace verano. Entonces es mejor trabajar en equipo este tipo de situaciones, si es para defenderme. Y creo que siempre, dependiendo del país en el que nos encontremos, está bien ir a los códigos, a las leyes propias del país, para ver cómo me puedo defender. Porque lo que aplica, como dije, por lo menos en el caso colombiano, en espacios físicos, debe aplicar también en espacios digitales. Entonces, reportar calumnias, reportar el daño a la honra, a la reputación, todo eso se puede hacer.
En otras palabras, hay que tratar de ser lo más justos posibles, de la misma manera que seríamos en la vida cotidiana, en el plano físico, y no pensar que por ser virtual uno tiene libertad para calumniar, para difamar o para tomarse justicia por mano propia y todavía exigir que se cumplan esos deseos. Estamos hablando con Renata Cabrales en Franca Controversia. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando con la periodista colombiana Renata Cabrales. Es una experta en el mundo digital. Estamos hablando sobre la ética digital. Y nos toca, Nancy, también pasar al otro plano, que es precisamente el de la alfabetización digital.
Así es, ya para terminar y también darles a todos los que nos escuchan una esperanza.
Así es, y en este caso, Renata, la pregunta es, después de ver estos problemas éticos de cosas que se hacen en redes sociales fundamentalmente y que no son correctas, es pensar del otro lado, ¿cómo aprendemos a movernos en el mundo digital? ¿Cómo nos alfabetizamos digitalmente?
Esa es la solución a todos nuestros problemas, la pedagogía, la alfabetización, la educación digital. Y cuando digo a todos nuestros problemas, es a todos nuestros problemas como sociedad. Y en el ámbito digital se refuerza aún más esa necesidad. Por todo, porque lo digital es nuevo, porque lo digital marca, o más que marca, genera por la naturaleza de lo digital brechas entre personas de distintas edades, padres e hijos, abuelos y nietos, etcétera. Entonces, alfabetizar, educar a los que desde, diría yo, están desde el jardín estudiando, desde que yo tengo una niña de 3 años y ella maneja al derecho y al revés YouTube ya, ¿sí? Y sabe qué es lo que quiere buscar y aprende también del uso de YouTube, pero yo también tengo que estar muy pendiente de qué es lo que está viendo. Por eso creé la cuenta de YouTube Kids. Entonces, educar es la solución a todos nuestros problemas, pero educar de manera transversal en lo digital. Te voy a poner un ejemplo. En Convivencias en Red, que es el proyecto de la Fundación Gabo, donde buscamos que los ciudadanos y las ciudadanas tengan conversaciones sanas, productivas, útiles, respetuosas en redes sociales, hicimos un recorrido por varias ciudades de Colombia. Y durante esas mesas de trabajo que hicimos, eran mesas de debate, de diálogo sobre el uso de las redes sociales en Colombia, y justo lo hicimos en una época electoral, que ustedes saben, en épocas de elecciones todavía recia más la polarización, la información falsa en redes sociales. Una de las grandes verdades es que necesitamos eso, pedagogía para el uso de las redes sociales. ¿Para qué? Para que no siga creciendo el número de bots o cuentas falsas, para que los padres aprendan a guiar a sus hijos en el uso de redes, para que los profesores no huyan ante situaciones como el linchamiento o el matoneo digital, ¿sí? O el sexting, para que las tías de todos, las tías Rosita, las tías Amalia, la abuelita Concha, etcétera, no sigan enviando cadenas de información falsa, para que preocupe más la ética en red que la última red social. Eso se logra con educación, ¿sí? La lista puede ser muy extensa y la forma de enfrentar siempre, siempre será educación sobre y en redes sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ajuste de las mallas curriculares para incluir cátedras o talleres sobre el uso de redes sociales, convivencias en red, ética digital, etcétera, desde la primera infancia es fundamental, ¿sí? El uso responsable de las redes no se limita solo al uso o al periodismo, perdón, ¿sí? Sino que las redes, al tener vehículos naturales que son muy populares como las mismas redes sociales, o lo digital al tener vehículos tan populares como las redes sociales, pues terminan siendo, digamos, un nicho clave en la apropiación y en todo lo que tiene que ver con pedagogía. Entonces, ¿a quién le corresponde esa función? A cada uno de nosotros como individuos dentro de una sociedad, a ser más responsables, a aprender a saber cómo funciona una cosa, la otra, para no equivocarnos, al Estado, a la empresa privada, a la academia y a la sociedad civil. Todos debemos trabajar de forma articulada en procesos de alfabetización digital. Y cuando hay alfabetización digital, pues se acababa la polarización, se acaba, es decir, alfabetización y educación en general permiten que se acabe todo esto. Si la desinformación es una consecuencia inevitable, por ejemplo, de las redes sociales, que ya todos hemos incluso hemos llegado a pensar esto, si es una consecuencia inevitable de cómo funcionan los algoritmos, los modelos comerciales, y si la gente va a seguir creyendo en lo que cree, yo soy de derecha y creo, soy, defiendo la derecha, o yo soy de izquierda y defiendo todo, o yo soy de centro, ¿sí? Por más verificadores y aclaraciones, por más medios que verifiquen información, la información falsa, por ejemplo, no se va a acabar, ¿sí? Entonces, el reto no es enfrentar la información falsa, sino que el gran reto es que haya educación para combatir la desinformación y la falsa información, ¿sí? La falta de educación hace que las personas crean en todo y traguen entero. Entonces, se requiere más pensamiento crítico, reflexivo, abierto. Casi que a más mentiras, mejor educación. A más mentiras, mejor periodismo. A más mentiras, mejores procesos democráticos. Entonces, la educación siempre sale a reducir, necesaria en todo, ¿sí? Sobre todo a la hora de enfrentar retos esenciales.
Renata, la gran pregunta que subyace a eso es, en América Latina, no digo el caso ni de México ni de Colombia en particular, es ¿qué estrategia podemos implementar para alfabetizar en forma digital a la gente, a sabiendas de que mayormente tenemos rezagos educativos y que tenemos profundos problemas de desigualdad? Es decir, que nuestra educación de fondo tiene muchas carencias y ahora estamos ante la urgencia de hacer la alfabetización, pero en el campo digital. ¿Qué estrategia podríamos utilizar para tratar de solucionar este conflicto?
La principal acción para sacar adelante el tema de educar en lo digital o educar para el uso de las plataformas digitales de manera útil, respetuosa, o educar en redes sociales o alfabetizar, creo que la principal acción o la principal respuesta es la articulación de gobierno, academia, sociedad civil, empresa privada, para sacar adelante programas que permitan enfocarnos en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Una de esas subacciones, por así decirlo, de esas tareas pendientes es caracterizar muy bien el acceso que hay real, el acceso a internet en cada uno de los territorios del lugar o del país o de la ciudad donde vivimos. Sin acceso, pues va a ser difícil que podamos gozar de las ventajas de la tecnología. Entonces, estos estudios de caracterización, estas encuestas TIC a nivel regional, nacional, son vitales para identificar el estado del arte del acceso a las tecnologías. Y ya dependiendo de grupos de interés o grupos públicos objetivos, uno ir desarrollando estrategias que respondan a las necesidades de esos grupos objetivos. No se le enseña lo mismo o no se enseña de la misma forma a, por ejemplo, a personas de la tercera edad que a niños y niñas, o a jóvenes, o a personas, por ejemplo, que trabajan en el ámbito de lo público o por el servicio público, o a personas que trabajan directamente en la academia. O sea, todas las metodologías, las pedagogías, los contenidos deben ser distintos de acuerdo a los grupos de interés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mujeres, cabeza de hogar, podrían recibir formación en temas de emprendimiento, de empoderamiento, de defensa de sus derechos sexuales. O sea, hay que hacer, obviamente, toda una estrategia de planeación de este tipo de iniciativas, de estrategias. Hay que hacer toda una planeación y articular, trabajar de manera muy articulada. Para mí esa es la respuesta. Otra de las acciones para tener victorias tempranas en la formación sobre el uso de plataformas digitales, redes sociales, etcétera, en la vida, en el día a día y en el tema educativo, es que los padres de familia interioricen la importancia de trabajar de la mano con los hijos, con sobrinos, con hermanos menores, etcétera, de trabajar en equipo a través de actividades lúdicas, de juegos, etcétera, en internet, de trabajar los temas que tienen que ver con el uso, por ejemplo, responsable de las redes sociales. Hay cantidad de páginas web donde les dan pautas, recomendaciones o guías para usar las redes sociales en familia, por ejemplo. Entonces, sí, el acompañamiento de los padres a los hijos en el uso temprano de las nuevas tecnologías desencadenará comportamientos correctos o incorrectos o que traigan, digamos, salud o daño a la vida de los hijos e hijas. Eso depende mucho de la relación que haya dentro del hogar con respecto al uso de las nuevas tecnologías, el vínculo que tengan padres, núcleo familiar con el uso de las nuevas tecnologías. Ahora lo que se está viendo es que cada uno vive en su mundo, es decir, el papá está metido de cabeza en el celular, la mamá o el abuelo, viendo lo que en su opinión les parece que les suma o les divierte o les enseña, pero cada uno tiene una relación directa con el celular. Más no hay una relación de familia con el uso de la tecnología. Vamos a acercarnos al uso responsable de la tecnología y de las plataformas digitales como familia, no como miembros independientes de un núcleo familiar. Es muy importante trabajar esos temas en familia.
Mucho por aprender, mucho por planificar en cuanto a la educación y en cuanto a la alfabetización digital. Renata Cabrales Rojas, desde Bogotá, Colombia, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchísimas gracias por haberme invitado a esta franca controversia en la que hablamos de temas fundamentales para el presente y el futuro educativo de las generaciones actuales y las venideras. Me parece increíble el trabajo que realizan, el haber aprovechado todo este tiempo de pandemia para hacer radio de otra forma y para generar cercanía con sus audiencias y sobre todo poder hablar y debatir francamente de temas realmente trascendentales para la sociedad mexicana. Gracias.
La periodista, comunicadora y educadora digital Renata Cabrales Rojas con nosotros desde Colombia. Nancy Fonseca, nos estamos yendo con mucho aprendizaje digital el día de hoy.
Así es, Juanina, hemos aprendido mucho sobre la ética digital. Y más que nada, yo de este programa me quedo en cómo evitar los linchamientos digitales, que nosotros como periodistas debemos de cuidar mucho este factor. Y bueno, se me ha hecho un punto muy interesante.
Asimismo, Nancy Fonseca, la solución pasa por la educación en general, por la educación en lo digital. Esto nos dijo hoy Renata Cabrales Rojas desde Colombia. Agradecimiento especial a la producción encabezada por Bernardo Arreola, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.